Y para comenzar práctica en esta hora, vamos a ir a la hermosa palabra del Señor en la carta de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 3 al 5. Para comenzar, gloria a Dios, aleluya. Poderoso el nombre de Cristo Jesús. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluya. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y como tema, el cielo. El cielo. Gloria al Señor. Mencionamos muchas veces el infierno. Mencionamos, claro, muchas palabras que habla la Biblia. Aleluya. Y aunque mencionamos del cielo, a veces no hablamos y predicamos o estudiamos del cielo. Y el cielo es un lugar importantísimo en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, y nos debe interesar a todos, aleluya. Y aunque la mayoría decimos que algún día vamos a ir al cielo, esa es la esperanza de todos nosotros y aún de las personas que no le sirven al Señor. Y vemos que cuando fallece una persona, todos van al cielo. ¿Por qué? Porque saben que es un lugar especial. Porque si no, no dijeran, ya está en el cielo o va a ir al cielo. Y hablan del cielo, pero verdaderamente no hemos escudriñado qué es el cielo. ¿Para quién es el cielo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Quién gobierna en el cielo? Aleluya. ¿Para qué está preparado? ¿Para quién está preparado el cielo? Gloria a Dios. Y no le puedo decir que yo sé cómo es el cielo, yo no lo he visto todavía. Muchos no lo han visto, ¿no? Quizás haya personas que hayan tenido experiencia y Dios le haya mostrado. Gloria a Dios por eso. Pero solamente puedo mencionar lo que nos dice la palabra del cielo, no puedo decir otra cosa. Gloria a Dios. Porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Y yo por fe creo que hay un cielo, hay un lugar reservado para cada uno de los hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y en esta hora yo quiero hablar del cielo. Y aunque, ¿verdad?, leí aquí en la primera carta de Pedro, Pedro es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, caminó con él, vio quién era Jesús, anduvo con Jesús, prácticamente vivió con Jesús por muchos años, o le conoció personalmente. Y aunque no se escribe mucho, él no escribe mucho, sí se habla de Pedro en el Nuevo Testamento y nos da la característica, ¿cómo era Pedro? Un hombre impulsivo, un hombre que hasta negó a Cristo. Pero aquí vemos cuán tan grande es la misericordia de Dios, que lo tiene aquí inspirado por el Espíritu Santo escribiendo una carta a ciertas personas que aquí menciona en los primeros versos, pero también nos escribe a nosotros hoy día. Esta carta no solamente fue escrita para esos tiempos, es de gran bendición a nuestras vidas hoy día y es importantísima, gloria a Dios. Y el apóstol Pedro le estaba hablando a los expatriados de la dispersión. Eso es lo que dice, aunque no lo leí en el primer verso de este capítulo número 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Verdad? Menciona ciertas ciudades por ahí. ¿Quiénes eran estos expatriados? Estos eran israelitas, pero no vivían en Israel, tuvieron que moverse a estas ciudades por distintas razones, quizás por voluntad propia o quizás porque fueron ahí huyendo de la persecución por causa de su fe cristiana, que tuvieron que mudarse de sus lugares por distintas razones, gloria a Dios. Y ahí Pedro le llama, ¿verdad?, a los expatriados de la dispersión, porque esta carta se las está escribiendo a ellos, y dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y como también le escribió a ellos, y dije, nos habla a nosotros también, estos expatriados se encontraban viviendo en un ambiente pagano y hostil, un ambiente muy parecido, me atrevo a decir, como el que se está viviendo hoy día a los cristianos, a nosotros los que creemos en Cristo. Hoy en día somos objeto de burla, somos objeto de palabras, de confrontación, y no es distinto a la época que está hablando aquí nuestro hermano Pedro. Ellos estaban viviendo una persecución, un sufrimiento fuerte. Tal vez usted y yo no estamos pasando una persecución como las estaban pasando ellos, pero hay otros lugares en este planeta Tierra que los cristianos están siendo torturados, están siendo perseguidos, están siendo asesinados, están siendo maltratados. Hay misioneros que están sufriendo por causa del Evangelio de Cristo, pero Pedro escribe esta carta para darnos un aliento a las personas que le servimos a Cristo, tanto a las personas que están sufriendo en estos momentos como a personas que tal vez no estemos pasando una persecución severa, pero no sabemos si mañana nos toca a nosotros pasar una persecución. No podemos cantar por ahí y seguir diciendo, no, esto a mí no me está pasando, no me interesa. Y nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios, nos debe interesar y nos debe doler el dolor de nuestro hermano. Tal vez no lo estamos viendo presente, pero por eso la palabra nos exhorta a que oremos por todos nuestros hermanos. No importa al que conozcamos, al que no conozcamos, en distintas partes del mundo, porque somos uno en Cristo, somos un cuerpo. Por lo tanto, nos debe interesar el dolor de mi hermano. Gloria a Cristo Jesús. Y eso era lo que quería Pedro, alentarlo, exhortarlo a todas estas personas que estaban sufriendo persecución y muchas dificultades por causa de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y que siguieran evangelizando. ¿Cómo se extendió el Evangelio? Dios tuvo que permitir persecución para que se salieran del área de confort y tuvieran que moverse a ciertos lugares para que ahí fuera llegado el Evangelio de Cristo. Si no se hubiesen sido perseguidos, no hubiesen sido atormentados, por así decirlo, se hubiesen quedado en un área y el Evangelio de Dios no se hubiese extendido como hasta hoy, tal vez no hubiese llegado a nosotros. Pero la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que Él permitió que muchos pasaran situaciones para que llegara las buenas nuevas de salvación a nuestras almas, a nuestra vida. Y a veces no entendemos por qué pasamos situaciones, por qué nos tenemos que mover de un lugar a otro. Y lo que tenemos que preguntarnos nosotros mismos es: Señor, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que quieres de esta situación que está pasando? ¿Cuál es el beneficio para esto? Y empezamos a veces tal vez a cuestionarnos, a renegarnos, nos molestamos. Pero tenemos que aprender a tener dominio propio, controlar nuestros caracteres y ponernos en las manos de Cristo. Y orar al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tu perfecta voluntad. Ayúdame, guíame. El Espíritu Santo está ahí para redarguirnos y hablarnos e indicarnos qué es lo que debemos hacer. Y si no recibimos una respuesta, permanecer ahí hasta que recibamos esa respuesta. Gloria a Dios. Y sabemos que para esa fecha era aproximadamente en los años 64 a 66 o 7 ahí, en el primer siglo después de Cristo y estaba gobernando el emperador Nerón, que era un hombre muy cruel y especialmente con los cristianos. Hoy en día, aunque no menciono nombre, hay gobernantes donde no se permite hablar libremente de Cristo. Hablas de Cristo, te eliminan. Pero aún así, Dios siempre tiene hombres y mujeres que permite llegar a estos lugares para darle la oportunidad que nos ha dado a nosotros de escuchar el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. Y así que estos expatriados, estos cristianos habían tenido que abandonar sus tierras, sus pertenencias. Y el apóstol Pedro le habla aquí que tengan confianza. Ese verso 3, mire cómo él comienza, con una adoración, con una alabanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como apaciguando las cosas. Yo sé que están pasando dolor, yo sé que están pasando sufrimiento, tribulaciones, distintas situaciones, quizá haya algún enfermo, pero tranquilo, vamos a adorar y glorificar el nombre del Señor, y lo pone en grande, aleluya. Y dice que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Qué bueno es el Señor que nos da esperanza. Y no es una esperanza muerta, es una esperanza viva, una esperanza activa, una esperanza que nosotros nunca debemos de dejar y permitir que desaparezca de nuestras vidas. Que permanezca ahí en pie, veamos lo que veamos, gloria al Señor. Y dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por fe nosotros sabemos y creemos, porque todo se ha cumplido al pie de la letra, no ha fallado ni una jota ni una tilde de su santa y poderosa palabra, que nuestro Señor Jesucristo sí murió, pero resucitó. Y está a la diestra de Dios Padre, esperando esa orden para que suene la trompeta para llamarnos algún día a su presencia. Aleluya, gloria a Dios. No sé si usted le está esperando, si tiene su oído afinado, pero si no lo tiene, hágalo pronto, que esto está a punto de suceder. Y empieza a confortarles a estos expatriados y empieza a darle aliento. Miren, ustedes sí están sufriendo. Ustedes están padeciendo persecución. Ustedes están llorando. Ustedes tal vez están perdiendo noche. Ustedes tal vez están pasando por una enfermedad difícil y dura. Porque hay enfermedades que aunque esté enfermo, no es que uno se acostumbre, pero son más pasables, soportables que otras enfermedades. Bendito el Señor. Y le dice ahí, para una herencia incorruptible, casi nada. Y esa herencia va a ser en el cielo, como tema, en el cielo. Y ahí le comienza a animar a estos expatriados y nos anima el Espíritu Santo a cada uno de nosotros que no nos desenfoquemos, debiera decir Señor, con lo que está pasando a nuestro alrededor, con la situación que estamos pasando, si estamos pasando alguna situación de dolor, de tribulación, alguna situación que para nosotros dice ya no puedo más. Y el Señor te dice aguanta un poco más, ya pronto vengo en breve, ya pronto esto se va a acabar, ya pronto te llamaré, ya pronto te voy a poner un nombre nuevo. Te voy a dar, dice aquí, una herencia incorruptible. ¿Y qué es una herencia incorruptible? Para nosotros tener una herencia, por lo usual, tenemos que morir. Mientras la herencia está ahí hasta que la persona muera. No es como el otro que pidió la herencia, ¿verdad?, en vida. Y vemos que le fue muy mal. Pero el Señor va a esperar que nosotros o pasemos de muerte en este mundo o que muramos, este cuerpo se ha transformado y eso es un tipo de muerte cuando Él llame a su iglesia, cuando suene esa trompeta. Incorruptible quiere decir que no se rompe, no puede ser vandalizada, no se descompone, es inmortal y dura para siempre, que es eterna. Entonces yo pensaba en las coronas aquí de los reyes de esta tierra. Esas coronas son corruptibles, se pueden romper, por más que las cuiden, quizás se pueden caer de cierta altura y se rompen. Se pueden contaminar, la pueden vandalizar. Vemos que cuántas cosas y artículos, por decirlo así, hay en ciertos museos y los vandalizan. Dice, oh, vandalizaron un cuadro de tantos miles o millones de dólares o cierto objeto de gran valor. Pero mire cuán grande es esa herencia que nosotros tenemos, es de un valor incalculable. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros tiene un precio tan y tan grande que ninguno de nosotros jamás podemos, ni tenemos, ni tendremos para pagar. Solamente lo que el Señor nos pide, el pago es tu corazón, tu alma. Te dice, reconoces tu pecado, arrepiéntete y acéptame como tu único y exclusivo Salvador. Es todo. No te está pidiendo cantidades de dinero, no te está pidiendo que hagas sacrificio, no te está pidiendo que hagas promesa, no te está pidiendo nada. Solamente te dice, dame hoy tu corazón. ¿Para qué? Para darte una herencia incorruptible. ¿Podemos pedir más? Yo creo que no. Bendito el nombre del Señor. Así que son una corona, una herencia incorruptible. Y sigue diciendo ahí, para una herencia incontaminada. No puede contaminarse con nada. Hoy en día aquí es uno de los problemas a nivel mundial. ¿Cómo está la contaminación en el medio ambiente? ¿Cómo está el pollution? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está afectando la capa de ozono? ¿Cómo está afectando nuestras vidas? Pero nosotros tenemos que poner en balanza qué nos conviene. Este mundo que está ya contaminado, que está lleno de malicia, que es perecedero, que es corruptible, que está contaminado con el pecado y con la maldad. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor quiere que nosotros estemos así. Porque, y dice, eso no se puede hacer hasta que lleguemos allá, pero sí se puede. Porque nosotros, el Señor nos dice, sed santo porque yo soy santo. Y eso lo empezamos aquí en esta tierra. Hasta que allá nos purifiquemos, allá en el cielo nos va a llegar. No puede llegar nada que sea corruptible al cielo. No puede llegar nada contaminado allá al cielo. Lo voy a leer, dice en Efesios 5:27, que Él quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Así que así nosotros debemos prepararnos y examinarnos y decirnos, Señor, examíname, ¿tengo alguna mancha? ¿Tengo alguna arruga? ¿Estoy siendo corrompido? ¿Estoy siendo contaminado? Yo quiero estar así como Pedro le está exhortando a estos expatriados y nos exhorta el Espíritu Santo a nosotros en esta hora. Un ejemplo, un traje de novia. La novia no va a desfilar si el traje está sucio o manchado. Yo no sé qué, como decimos nosotros los puertorriqueños, qué revoluará último minuto para que ese traje quede inmaculado, limpio. Pero así el Señor quiere a su iglesia. Una novia preciosa, una novia ataviada, una novia pura, una novia sin mancha, sin arruga, perfecta y santa. Gloria al nombre del Señor. Y le sigue diciendo, una herencia inmarcesible. Una herencia inmarcesible. ¿Qué vamos a tener en el cielo? Cosas que no son corruptas, que son ahí perfectas. Y ahora nos dice inmarcesible, que no se marchita. Aquí en este mundo todo se marchita. La misma palabra nos dice que la flor de momento es bella y gloriosa, pero su hoja se marchita. Nosotros vamos marchitándonos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo es eso? Sí, no nos lo vemos, pero vamos un proceso de envejecimiento. Desde que nacemos y nos vamos tal vez creciendo y nos vamos achicando otra vez y no nos damos ni cuenta. Pero estamos en un proceso que nos vamos marchitando. Aquí podemos tener una herencia de un carro, pero un carro se daña. Por más que lo cuidemos, lo brillemos, lo lavamos y lo pongamos bien lindo al día. Una casa, podemos tener una herencia de una casa, pero puede venir un tornado, puede venir un viento, un huracán, y se acabó la herencia de la casa. Esas son cosas aquí corruptibles, cosas que son marcesibles, contaminadas. Pero lo que el Señor nos ofrece allá en el cielo, por eso digo, voy por la palabra porque yo nunca he visto el cielo y yo lo creo. Es una herencia, como dice ahí, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, de mucho valor. El cielo, que lo mencioné al principio, es un lugar muy importante y es una realidad. Es una realidad aunque no lo hayamos visto. La palabra lo dice. Yo no sé cuántas veces menciona la Biblia la palabra cielo, pero son bastantes. No son una ni dos. Muchas veces, porque es importante. Y es un lugar perfecto. ¿Saben por qué el cielo es un lugar perfecto? Porque quien mora en el cielo es perfecto. Es nuestro Padre Celestial, es Dios. Él es perfecto y en Él no hay deterioro. Él no se muere. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué tenemos en el cielo? Vamos a ver qué tenemos en el cielo. Ahí vamos conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6 y verso 9. ¿Qué tenemos en el cielo? Efesios 6, verso 9. Y dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aquí Pablo le estaba hablando las relaciones desde los primeros versos entre los amos y los criados. ¿Cómo debieran de ser? De obediencia mutua, de respeto, sometimiento, obediencia y motivación. Les daba. Así nosotros como hijos de Dios debemos tener una relación personal y de obediencia con nuestro Padre Celestial. No podemos ser tener una verdadera relación personal si no nos estamos comunicando con Dios a diario. No podemos decir, sí, yo tengo una relación personal cuando pasa el día y yo no me acuerdo ni que Dios existe. Eso es a cada instante. No es que tenga que estar de rodillas en cada minuto, pero mi pensamiento, acordarme de que nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, y que Dios está, nosotros que tenemos que tener la mente de Cristo, dando gracias por todo, por cada momento, recordándonos que sin Él nada somos. Y no buscarlo porque, como dicen, por los panes y los peces, sino porque le amamos, como Él nos amó a nosotros. Y aquí, eso es lo que le estaba hablando Pablo, que es la relación que debía tener entre amo y criado. Y es la relación que nosotros debemos de tener con nuestro Padre Celestial, como hijos obedientes, aleluya. Aunque no le veamos cara a cara, ahí los amos y los criados se ven. Nosotros vemos, si lo ponemos así, vemos a nuestro jefe cara a cara. Y aunque no nos guste tal vez el jefe, otros sí, debemos de obedecerle. ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial? Porque aquí nuestro jefe, nosotros hacemos algo porque nos están pagando, porque si no nos pagaran, no lo hacíamos. Pero el Señor Jesucristo, Él pagó ya por nosotros. Él fue el enjuiciado en lugar de usted y mío. El juicio que nos tocaba a nosotros, Él dijo, yo voy. Él dijo, se despojó de su trono, de su gloria y dijo, yo pongo mi vida. La puso Él en lugar de nosotros. Lo que nos queda es ser agradecidos con el Señor. Ser más que agradecidos. Porque no es cualquier salvación, es vida eterna. Vida eterna, lo que el Señor nos está ofreciendo. Nadie, nadie en este mundo nos puede ofrecer lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, por fe, sabiendo por fe que está en los cielos y que algún día le veremos tal y como Él es. Él lo dice ahí, que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Es el mismo Dios, un solo Señor, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él no hace acepción de persona. Usted puede decir, no, a mí Él no me va a perdonar por X o Y razón, por esto no. Si usted se arrepiente de corazón, Él está ahí presto a perdonarle, al instante. Nosotros a veces tendremos a dejar las cosas para otro día. No, yo lo hago mañana, yo lo hago después, no, hoy no. Todavía hay tiempo. Pero el Señor dice, no, 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 yo quiero aprovecharlo. Ahora es el tiempo. Yo quiero perdonarte ahora. ¿Para qué? Para darte una herencia como la describimos ya. ¿Que está dónde? En el cielo. No es en esta tierra. Esta tierra va a desaparecer. La palabra dice que el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva. Todo lo que está aquí va a perecer. No nos debemos aferrar a lo que está aquí, porque es perecedero, que ya mismo vamos a llegar a ello. Así que tenemos lo más importante en el cielo, a nuestro Señor, gloria a Dios. Y allá en el cielo también tenemos, o vamos a tener, un hogar maravilloso y eterno. Vamos a Juan 14:2, que ya muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Juan 14:2. Gloria a Cristo Jesús. Pero refrescamos, ¿verdad? Leyendo la hermosa palabra del Señor. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él se fue, pero Él fue con un propósito. Él no fue a acostarse en una hamaca y a echarse fresco. Él fue a preparar un lugar para usted, para mí, para cada uno de los que le reciban. Y entonces, ¿qué es una morada? Es un lugar perdurable. Pensaba yo, pues, ¿cómo serán esas moradas? ¿Será que a veces como hacen esos complejos de edificios, de condominios, de apartamentos? Yo no sé cómo son. Pero Él dijo que iba a preparar una morada y yo lo creo. Y esa morada Él la quiere preparar para usted. Si usted no está seguro que usted tiene una morada, esta noche dé el paso. Y asegúrese de que el Señor le está preparando un lugar para usted. No se quede en esta tierra, no se quede. No vale la pena. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. El infierno no fue creado para nosotros. Fue creado para Satanás y sus demonios. Pero como el Señor es un Señor que respeta, si nosotros no le aceptamos, Él no les roba, porque el que es el que vino a matar, robar y a destruir es Satanás, Él no les roba las almas a Satanás. Uno mismo decide a qué Señor le va a servir. Si al Rey de Reyes y Señor de Señores o al Dios de este siglo, del mundo. Tenemos oportunidad. Mientras se está predicando el Evangelio, todavía hay oportunidad. Aprovechala, aleluya. Así que muchas moradas son muchos lugares perdurables, que son eternos, que no se dañan, que no hay que barrerle, que no hay que pasarle más, porque no hay que lavar ventana. ¿Ustedes saben qué es eso? Eso es delicioso. Aleluya, gloria a Dios. Mire, todo va a estar inmaculado, brilloso, calles de oro, mar de cristal. Así que todo es puro, limpio. Allí vamos a estar en paz, en armonía, organizado, adorando y sirviendo al Señor disfrutando, no, tal vez no solo de las moradas, saberme qué jardines hermosos. Y aquí nos encanta la belleza y cuando, ahora que está la época de otoño, que se acerca el cambio de colores bien bonito y nos fascina y nos dice, wow, esto solamente lo puede hacer el Señor. ¿Qué más podemos tener en el cielo? Yo no sé si allá va a haber estaciones como las hay aquí, pero estoy segura que lo que el Señor tenga para nosotros va a ser hermoso, más hermoso de lo que hay aquí. Gloria a Dios. El cielo es un lugar, como dije, perfecto y eterno. Y está fuera del alcance del pecado. Allá no va a llegar nada, nada contaminado. Y eso es con nosotros, con las almas. Por eso, como dije ahorita, el verso que mencioné, que Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, porque allá arriba no puede entrar nada, nada contaminado. Gloria a Dios. Y Él lo dice, yo lo voy a leer en Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Tenían una morada, qué triste, la perdieron. Ellos la abandonaron, Dios no se la quitó. Ellos la abandonaron. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Qué triste, qué triste. En oscuridad, en lugares de oscuridad, en un fuego eterno. Eso no es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Eso no es, Él lo hizo para ellos. Así que, y lo dice en Mateo 25, que el infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Y así, ¿qué tenemos en el cielo? Tenemos nuestra patria, nuestra patria. Hay una alabanza que Lidia dice, hay una patria que Cristo nos tiene y quiere dárnoslas por heredad. Ahora aproveche esa heredad. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Vamos a ir por la palabra enseñando todo esto. Y dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos. No es aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y me puse así breve, ciudadanía, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de una ciudadanía? Porque a veces, ¿verdad? Muchos nos buscamos por ciertas razones ciudadanía aquí en este país, quizás allá en otro lugar, no necesariamente esta nación, pero ¿cuáles son los beneficios? Nos permite vivir en ese lugar y disfrutar de todos los privilegios y acceso que ofrece esa nación o ese pueblo o ese lugar. Así que el cielo, nosotros vamos a tener todos los beneficios. Allá el Señor nos va a separar algunos, dice, estos van a tener ciertos beneficios, estos nos van a tener estos beneficios, este grupo va a tener esta clase. No, no, no. Como ya leímos, Él no hace acepción de persona. Y allá en el cielo tampoco va a hacer acepción de persona. Todos vamos a tener el mismo privilegio, los mismos accesos, las mismas alegrías, el mismo disfrute. Todo. Las mismas bendiciones, las mismas herencias. Ahí no van a haber hermanos que se peleen por herencia. Ah, que a ti te dieron más que a mí. No, 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 no. Eso no lo va a haber allá. Eso no lo va a ver allá. Poder participar libremente de distintas actividades. Mire el privilegio. Eso es aquí yo, en esta tierra, mirando algunas. Hay muchas más. Pero en el cielo, ¿cuántas cosas el Señor tendrá para nosotros que nosotros no nos hemos ni imaginado? Porque aquí Él nos dio algo para que tuviéramos una idea. Pero tenemos que luchar legítimamente, como nos dice Pablo en Corintios, como un atleta que corre legítimamente, se preparó para la carrera. Así nosotros en esta vida, espiritualmente, tenemos que luchar legítimamente para poder ganar el reino de los cielos y disfrutar de los beneficios de esta ciudadanía que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que dejamos de ser ciudadanos de este mundo, de esta tierra, de este mundo pecaminoso, de este mundo pagano, de este mundo contaminado, para ser ciudadanos de un lugar santo y perfecto. Al que le guste las cosas buenas, preocúpese por llegar al cielo. Eso es sencillo. Quiero algo bueno, tengo que llegar al cielo. Eso es, no hay de otra, gloria a Dios. ¿Qué vamos a tener en el cielo también? Nuestro descanso eterno. Hebreos 4:9. Hebreos 4:9. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Le acuerdo? Si tienen que escribir una petición, la vayan escribiendo. Gloria a Jesús. Hebreos 4:9. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién es nuestro reposo? Si hablamos de un reposo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo. En Él podemos descansar. Pero si descansamos en Él, también allá vamos a tener descanso. Porque Él es el dueño y Señor allá del cielo. ¿Y a quién no le gusta descansar? Hay muchos agotados, hay muchos cansados del camino, hay muchos que han botado muchas lágrimas, hay muchos que han pasado tribulaciones, y como seres humanos no están renegando a Dios, pero dicen, me siento cansado. Y no es malo ser decirlo, es ser honesto, Señor, me siento cansado, me siento cansada. Y el Señor lo entiende perfectamente. Él pasó ya por todo ese dolor y ese cansancio que usted está pasando. Él sabe cuánta hambre y sed usted tiene de Cristo. Cuánto usted anhela llegar al reino de los cielos y verle cara a cara. Pero los cantazos de este mundo duelen. Todavía no somos incorruptibles. Todavía nos duele el maltrato, nos duele la enfermedad, nos duele la tribulación. Son tantas cosas que cada hermano me diría que está pasando. Y si fueran 10 situaciones diferentes. Pero el Señor está ahí para socorrerte. El Señor está ahí para darte reposo, para darte descanso, hasta que Él le llame a su presencia. Y empiece desde ahora a reposar en Cristo Jesús. Él le puede dar paz en medio de la tormenta. Él le puede dar gozo en medio del dolor, de la adversidad y de lágrimas. Es reconocer y entregarse por completo a Cristo Jesús. Si fuera por nosotros, decimos, no, me quito, ya no voy más. Pero ¿qué nos mantiene firme en este camino? La vida eterna. Que como dijo Pedro ahí en esa carta, hay sufrimiento, estás pasando persecución, estás pasando dolor, pero le dice, aguanta un poco más. El Señor tiene algo mejor para los que perseveran. No te quites. Mantente firme, mantente ahí. Sigue en el desafío de la vida. Gloria al Señor. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dejó el Espíritu Santo, el Consolador, para darnos vida, para darnos fortaleza, para inspirarnos. Que aunque estemos botando lágrimas, podamos pronunciar una alabanza al Señor. Sí se puede. Ese sí se puede del hermano Doña me encanta. Porque él está diciendo verdaderamente y el Señor le ha honrado con él. Él puede. Y así nosotros tenemos que pronunciar esa palabra porque todo lo que el Señor dijo fue por la palabra y fue hecho. Y nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Di la palabra y ahí será. Y muchos de ellos murieron esperando lo que pidieron. Pero la recompensa viene. No desmaye, mi hermano, no desmaye, mi hermana, que la recompensa viene. Créalo. No desmaye, siga ahí y descanse en el Señor Jesucristo. ¿Está pasando por un desierto? Reposa en el Señor Jesucristo. ¿Está pasando por el valle de lágrimas? Descansa en el Señor Jesucristo. Él va a tener un lugar, como dice, no habrá tribulación, ni llanto, ni prueba. Solo habrá gozo y alegría. Y adoración. Y adoración. Y qué bien se siente cuando uno está en adoración y hay un pueblo en adoración, es hermoso. Cuando hay un pueblo que alaba a Dios juntos, nos concertamos, vemos cómo se mueve el poder de Dios. Vemos cómo se rompe las cadenas. Vemos cómo se desata las ligaduras. Vemos cómo se pudre el yugo del diablo. Y nada de esto nos vamos a acordar de tan grande y maravilloso va a ser lo que el Señor tiene para nosotros, que vamos a olvidar todo. Él nos va a transformar, no va a permitir que sigamos pasando, ¿verdad?, lo que hemos pasado. ¿Qué más podemos encontrar en el cielo? Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos ahora nosotros a ponerlo en la balanza. Tesoros terrenales versus tesoros celestiales. ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles nos convienen? ¿De qué nos vale hacer tesoros aquí? Y hay que ser prudente. Tenemos que vivir la vida, tenemos que vivir en fe día a día. Tenemos tal vez que hacer nuestros ahorros, pero no es hacer tesoros. Que nos aferremos a ellos de manera tal que pongamos la mirada en nuestro corazón y confiemos en los bienes gananciales de esta tierra y no confiemos en los bienes celestiales. Como dice Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de los beneficios. Y podemos pensar en beneficios de casa, de aquello y del otro, pero verdaderamente, ¿qué es lo que decía el salmista ahí? No te olvides de ninguno de los beneficios de la salvación. No te olvides de ninguno de los beneficios de la sanidad en Cristo Jesús, de cosas espirituales. Nos hemos acostumbrado a vivir aquí en este mundo y a veces buscamos más las cosas de este mundo y nos interesamos más por ellas que las cosas celestiales. Ya tenemos que ir empezando a practicar las cosas celestiales porque desde aquí en la tierra es que empezamos. Adorar a nuestro Señor, a servirle en espíritu y en verdad, a buscar una relación personal, íntima con Él, a pedirle, Señor, aviva el fuego del don de Dios que hay en mí. Porque todos tenemos ahí, tenemos que avivar ese fuego. No podemos permitir que se apague, que los afanes de este mundo y las cosas de este mundo apaguen ese fuego tan hermoso que el Señor tiene en nuestras vidas, dentro de nuestro corazón. Dice ese 20, lo repito, haceos tesoros en el cielo. Vida eterna, qué tesoro, vida eterna. Allá el Señor nos dará una corona. Allá Él nos dará. Ya mismo le voy a decir galardones. Yo no sé cuáles serán, pero el Señor nos va a dar eso también. Vamos a ver que tenemos en el cielo el cumplimiento de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 3 al 5. Colosenses 1, gloria a Dios. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio. Así que en Cristo Jesús se ha cumplido todo. Y lo que tenemos que ejercitar esa palabra cortita de dos letras, fe. Creerlo, que todo se va a cumplir. Que si usted le está pidiendo una petición por sus hijos, por su padre, por su esposo, por su esposa, por salvación, créalo que el Señor le va a salvar. Usted está en cierta condición de salud, el Señor le va a sanar. Dice, por su llaga fuiste sanados y curados. Y acuérdese que le dije del Salmo 103, y no olvidemos de sus beneficios, y uno de ellos es la salud. Porque el Señor quiere un pueblo, una iglesia saludable. El Señor no quiere esa iglesia enferma. Pero nosotros a veces no queremos quedar enfermos. Tenemos que confesar salud y bienestar para nuestras vidas desde aquí. Gloria al Señor. Tenemos que estar preocupados que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida ya en el cielo. A veces vemos esa lista de nombres en la Biblia y fulano engendró a aquel y el otro engendró a aquella y el otro engendró a este y tiene... Y uno dice, válame, ¿cuánto he engendrado? Y a veces uno dice tanto nombre que uno no quisiera leerlo. Pero cuando el Señor empieza a mencionar nombres, vamos a estar listos a ver si el de nosotros se menciona. Yo me imagino que sí. Que no importa cuántos nombres vaya y cuánta larga sea la lista, ahí vamos a estar listos. A ver si escuchamos si el nombre está escrito. ¿Y dónde vamos? A Lucas capítulo 10, verso 20. Lucas 10, 20. Ya estamos casi terminando. Lucas 10, 20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Ve? Qué importante es el cielo. Tal vez nunca lo mirábamos así, pero hay muchas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros en el cielo. Tiene un libro ahí. Dice tal vez con tinta de oro, pero también con sangre, porque estos nombres Él los escribió con sangre. Sufrió mucho para escribir estos nombres. Nosotros tenemos que adorar. Hay razón, hay motivo para adorar a nuestro Señor, para servirle, para dar nuestros corazones. Y ya casi terminamos, dos versos más. Aquí mismo en Lucas capítulo 6, verso 23, Lucas 6. Nuestra recompensa. ¿A quién le gusta la recompensa? ¿A quién no? Todos nos gusta cuando nos recompensan, nos reconocen. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Si queremos nuestro galardón, y mire, dice que es que nos alegremos. Dice que es grande, no es cualquier galardón. No es cualquier trofeito con una copa vacía aquí de cualquier material que se rompe y vacío. Es un galardón grande. Es un galardón. Dice que cosas que ojo no vio ni llegó al corazón es lo que vamos a tener allá arriba en los cielos. Así es. Por más que yo me imagine y trate de imaginarme, dice cosas que ojo no vio ni llegó. Es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que luchemos por esa recompensa, gloria a Dios. Él quiere asegurarse que nosotros vamos a ir al cielo. Él quiere vernos. Por eso Él dejó su trono de gloria, se hizo hombre y sufrió y pagó ese sacrificio tan grande, ese precio tan grande, para que nosotros pudiéramos y tuviéramos acceso al cielo. De otra manera, no tendríamos acceso. Solamente a través de la sangre preciosa derramada por nuestro Señor Jesucristo. A través de Él. Fuera de Él, nada ni nadie. Le podrán presentar muchos dioses, pero no. Son mentiras. Solamente hay un mediador, Jesucristo el Señor. Así que un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más prueba, no habrá más tribulación, no habrá más enfermedad, tristeza ni dolor. Y para terminar con el último verso, Apocalipsis 22:12. No hay más verso, pero sé que el tiempo avanza. Apocalipsis 22:12. Gloria al Señor, aleluya. Pero qué lindo es el Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Voy a seguir el 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Estás listo para recibir ese galardón? ¿Está tu nombre inscrito en ese libro de la vida que está en los cielos? ¿Estás listo para entrar al cielo? Es la pregunta. Hay oportunidad en esta hora. Yo voy a orar. Si hay alguna petición, oramos por ella. Si no, usted repita conmigo la oración de salvación. El Señor quiere, está deseoso de inscribir tu nombre en el libro de la vida. Quiere darte un galardón. Ahora está de nosotros si lo queremos o lo rechazamos. Gracias, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Vamos a orar. Primero hago la oración. Si alguno quisiera aceptar a Cristo como su Salvador, por salvación, pedir perdón o reconciliarse con el Señor, repita conmigo esta oración. Amado Dios, vengo a ti reconociendo que eres Dios Todopoderoso. Padre, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Te imploro que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios.